Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Siguen constituyéndose los nuevos ayuntamientos salidos de las urnas del pasado 28 de mayo. Iván Alonso.
Sí, más de 8.100 municipios constituyen este sábado sus consistorios. Una jornada, la de este 17 de junio, en la que se va a confirmar ese vuelco de las urnas a favor del PP, que ha triplicado las capitales de provincia en las que gobernará, mientras que el PSOE ha pasado de dirigir 22 a apenas una decena. Salvo sorpresa de última hora, los socialistas tampoco se harán con el Ayuntamiento de Barcelona, donde el independentista Xavier Trias, de Junts, el partido de Puigdemont, sigue siendo quien tiene más opciones de lograr el bastón de mando. El candidato socialista Jaume Collboni no tiene una alternativa viable, ya que necesita el apoyo de los comunes y también del PP, formaciones que se vetan mutuamente. Y esta mañana Junts y Esquerra están sometiendo a consulta a sus bases ese preacuerdo alcanzado entre Trias y Maragall. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Trias sale con ventaja para convertirse esta tarde en alcalde, pero los números no le dan mayoría absoluta. Se queda a 5 concejales. El socialista Jaume Collboni mantiene su candidatura, aunque tampoco le salen los números. Ha incrementado la presión en las últimas horas a los comunes, ofreciéndoles incluso entrar en el gobierno. Laia Bonet, número 3 del PSC, le recuerda a Ada Colau para qué llegó al ayuntamiento. Son declaraciones a EFE.
No se entendería que Ada Colau, que nació políticamente en 2015 para hacer frente al alcalde Xavier Trias, terminara su mandato haciendo posible con sus votos que Xavier Trias de nuevo llegara como alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.
Aunque los comunes apoyen finalmente a Collboni, necesita 2 votos más para convertirse en alcalde. El popular Daniel Sirera ofrece estos votos, pero con los comunes fuera del gobierno.
Si quieren dar apoyo desde fuera, que lo den. Si se tiene que pactar todo desde fuera, con ellos y con nosotros, que se pacte.
A Xavier Trias solo podría desbancarle una mayoría alternativa de 21 regidores como mínimo, que es lo que aspira a conseguir Collboni. Si esto no sucede, Trias será el próximo alcalde de Barcelona.
Mientras el gobierno insiste en que mantendrá la rebaja del IVA de los alimentos más allá del 30 de junio, fecha en la que estaba previsto en un principio que finalizará esta medida. Aunque la tasa de inflación ha vuelto a bajar, ahora mismo los alimentos cuestan un 12% más que hace justo un año. Los expertos consultados por COPE señalan que si se retira esta ayuda, el encarecimiento de los precios de los alimentos se va a trasladar directamente al IPC. El economista de COPE, Fernando Trías Deves, lo tiene claro. El gobierno debería mantener estas ayudas.
En estos momentos, subir el IVA es que lo vamos a ver directo en los precios. Va a ser absolutamente directo, igual que pasó cuando se quitó la ayuda al combustible. Entonces, en estos momentos, vale, España está creciendo un poquito más que Europa, tiene la inflación un poco más dominada, pero los ingresos públicos van como un tiro. El año pasado fue récord absoluto de recaudación. Hombre, se podría esperar unos meses más y no pasaría nada.
Y hoy, hace justo 5 años, llegaba al puerto de Valencia el barco Aquarius, con 629 migrantes a bordo. Después de una dramática travesía por el mar Mediterráneo, sin apenas comida y bebida, y tras ser rechazados por Italia y Malta, el gobierno de España les abrió las puertas de nuestro país. Sin embargo, de esos 629 migrantes que llegaron al puerto de Valencia ese 17 de junio de 2018, apenas 70 residen legalmente en nuestro país. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
629 personas a bordo, 22 nacionalidades africanas distintas. Y una pregunta, ¿qué ha sido de ellos? Muchos siguen en Valencia, la mayoría en España, y su situación sigue siendo irregular.
La mayoría de personas está irregular hasta ahora. 80% de nuestros casos la administración ha empeorado. Seguimos peleando.
Es la voz de Moses Boncalon, superviviente y ahora al frente de una asociación que busca tramitar solicitudes de asilo o peticiones de protección internacional.
Tú sabes que como persona está irregular, no tiene acceso para una vivienda, no puedes abrir una cuenta bancaria, no puedes estudiar.
Piden ayuda al gobierno de España porque tienen la sensación de que 5 años después están viviendo aquí todavía como invitados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y España busca un título 11 años después, Juan Bobadilla.
Mañana a las 9 menos cuarto lo puede conseguir en Rotterdam frente a la Croacia de Luka Modric. A las 12, rueda de prensa del seleccionador Luis de la Fuente, acompañado por Rodrigo Hernández, reciente ganador de la Liga de Campeones. Seguimos en fútbol porque hoy se juega la vuelta de las finales de playoff de ascenso a Primera División. A las 9 en el Ciudad de Valencia, Levante a la vez tras el 0-0 de la ida. En baloncesto, ayer tuvimos el primer partido de las finales de la ACB con victoria para el Barça, 97-88 frente al Real Madrid. De esto decía Mirotic tras la victoria, envuelto en la polémica por su salida del Barça.
Yo sabía que no iba a ser un partido fácil, pero somos profesionales, soy un profesional. Tengo que poner todo al lado lo que está pasando y no me interesa lo que está pasando. Lo que me interesa es el club, es el equipo y de poder ganar este partido y que lo conseguimos. Y a partir de esto va a existir simplemente para mí el partido de domingo.
En Fórmula 1, Gran Premio de Canadá, libres 3 a las 6:30 de la tarde y la clasificación a las 10 de la noche. Y por último, en motociclismo, Gran Premio de Alemania, arranca ahora la clasificación de MotoGP.
Sigues en COPE, continúa ya. Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi.
Como los zingaros en el desierto, o los balineses con candelabros en la cabeza, aparece Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? Aquí estamos.
Oye, a pique del verano, que esta semana sí entra el verano.
Entra el verano y entra, mira, va a entrar con tiempo un poquito inestable hasta el jueves y luego sí que ya nos viene calor, ahora lo comentaremos, calor fuerte para el final de esta semana y comienzo de la siguiente, ¿no?
Pero el comienzo oficial es el día 21.
Sí, exacto, ¿eh? Y bueno, es lo que llamamos el solsticio, es la estación astronómica, cuando el día, las horas de sol son más extensas a lo largo del año. Y bueno, pues a disfrutar todos aquellos que puedan de esas noches que se van a vivir ahora esta semana, incluida la noche de San Juan, que nos espera el día 24, sí.
Que además es celebradísima en tu tierra, en Alicante.
Sí, sí, sí.
Les Focs de San Juan, las hogueras de San Juan.
Sí, aquí estamos ya de montaje de toda la fiesta de San Juan y bueno, pues sí, invitar a todos aquellos que quieran venir porque la verdad es que se viven unos días muy, muy bonitos.
Muy bonitos, sí. Claro. Bueno, pues el tiempo está como dividido, ¿no? Hay una parte de España donde llueve y otra parte de España donde ya aprieta, ¿eh? Lorenzo, anoche aquí en Madrid ya se notaron calores, guapo.
Sí, sí, ya empezamos a hablar de esas noches tropicales. Y sí, desde ayer viernes, bueno, una primera pulsión de aire sahariano pues está afectando a toda la parte centro-sureste de España, salvo la zona norte, Cantábrico, bueno, y la zona más septentrional de Castilla-León, el área de los Pirineos, todavía allí, tanto hoy sábado como domingo, Cristina, pues hay inestabilidad, líneas de frente que van a desarrollar tormentas. Ya digo, miércoles y sábado en esa zona norte todavía pues van a tener chaparrones, precipitaciones. En el resto es lo que estamos notando, ya noches que está pasada ya ha sido calurosa, ayer fue un día muy caluroso también en buena parte de España, pues prácticamente ya se rebasaron los 35 grados en el Valle del Guadalquivir, por ejemplo, en zonas también del Mediterráneo. Y hoy va a ser un día muy similar, es decir, que no tenemos grandes cambios, ¿no? Mañana domingo bajarán un poquito las temperaturas. Hay que decir que entre el domingo lunes y el jueves de esta próxima semana Bueno, pues el tiempo va a ser un poquito más llevadero, vuelven las tormentas, no van a ser tan activas, tan intensas como las que hemos tenido estas semanas pasadas, pero bueno, el tiempo un poco menos caluroso y algo más inestable, especialmente siempre, como destacamos, en el norte. A partir del viernes de la semana que viene, golpetazo fuerte de calor, o sea que preparémonos porque podríamos hablar ya de la primera, bueno, pequeña ola de calor, ¿no? Así importante que vamos a tener en España, por tanto fin de semana que viene, ya lo comentaremos, ya lo viviremos, va a ser un fin de semana caluroso y los últimos días de junio también.
Claro, es que es ya época, ¿no? Quiero decir que empezar a escuchar que en el sur hace 40, que en la meseta hace 38, que en Barcelona tienen 30 grados pero con muchísima humedad, pues va a ser lo natural.
Sí, digamos que lo bueno que hemos tenido, ¿no?, de esta temporada, de la segunda parte de la primavera, ¿no?, encarando el verano, ha sido pues que no ha sido calurosa, ¿no? Hace un año pues ya teníamos grandes calores desde finales de mayo, primeros días de junio. Bueno, este año 2023 aguanta un poquito más ese tiempo incierto, revuelto, esas tormentas, ese ambiente que no terminaba de ser caluroso, pero ahora ya sí. Esta semana, ya digo, a partir de jueves, viernes sobre todo, abrimos la puerta totalmente al verano con esos registros que tú comentabas y que van a empezar a ser habituales en las próximas semanas, sí.
Pues Jorge Olcina nos ayuda aquí con las cuestiones del tiempo y es siempre esperadísimo. Muchísimas gracias. ¡Feliz semana!
Pues feliz semana a todos. Cristina, un fuerte abrazo.
Chao, chao. Vamos a conocer la crónica policial de la mano de Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Con él está siempre José Miguel Gaona, como en la tele. Buenos días, José Miguel.
Aquí estamos, sí señora, como en la tele, todos los martes a las 22:50. Ahí lo has dicho, me lo has quitado de la boca.
Código 10, ahí está.
Código 10, efectivamente.
Oye, escuchad un segundo, porque antes de hablar del caso Luis Lorenzo, ¿no?, de esa cuidadora anciana que contrataron Arancha y Luis Lorenzo y que tiene lo suyo y tiene novedades, Nacho, quería yo preguntar por este momento a Gaona, que sé que lo sigue con especial interés.
T-20, director de lanzamiento de todos los operadores, Play Space y Mero 1, listo para lanzamiento.
5, 4, 3, 2, 1. Aborto del lanzamiento del Miura, ese cohete español que yo sé interesa especialmente a nuestro doctor, ¿verdad?
Pero no me notáis la voz. Hasta las 3 de la mañana he pasado anoche, por amor de Dios. Mira, escucha. Esto es el yogur que me estoy tomando ahora mismo.
Es yogur.
Bueno,
claro.
Bueno.
A mí me sonaba hielo de cubata.
El yogur, hijo mío. Hasta las 3 de la mañana, con el retraso y tal, bueno, pues es relativamente normal. Es decir, ayer fue otro intento, evidentemente, de que el Miura 1, pues despegase de la base del Arenosillo en Huelva. De hecho, gracias a Dios, lo digo así tal cual, que no fui, porque en el anterior, que sí fue Javier Sierra, y en el anterior fuimos los dos, Javier y yo, pues volvimos quemados ya, evidentemente, porque claro, siempre piensas que va a despegar finalmente. Pues hubo un problema con los cables umbilicales de la aviónica. Es decir, esos cables, esa especie de paquetes de tubos y cables que siempre vemos que están insertados en los cohetes y que obviamente se tienen que desprender en el último momento para que el cohete despegue, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa realmente complicada, ¿no? Lo siguiente, es un menú de procedimientos que hay que seguir de una manera extremadamente minuciosa. Yo he estado justamente en lo que es el centro de control, ahí en el Arenosillo, con Raúl Torres, que es el director, y justamente ayer, además, a medianoche le pregunté a Ezequiel, que es el otro de los directores, oye, ¿cómo va la cosa? Me dijo, el T0 es a la 1 de la mañana. Y dije, bueno, el T0, a ver qué es eso del T0. Bueno, pues nada, lo del T0 era simplemente el momento ya en que iba a despegar, ¿no? El T0, perdón, a las 2 de la mañana. Total, que se fue retrasando y se abortó en el último instante, cosa lógica, porque ellos lo que están haciendo también es recogiendo experiencia de manera continuada para no cometer los mismos errores. Daros cuenta que todo este equipo empezó de cero hace años, han construido todo. Hasta las pegatinas, y no estoy exagerando, están diseñadas e impresas en España, los motores, los cables, hasta el último tornillo.
Me encanta. Oye, ¿y por qué tiene que despegar de noche?
Bueno, no necesariamente tenía que despegar de noche. Ayer habían liberado un globo meteorológico unas horas antes para ver cómo se encontraba pues todas las condiciones en la estratosfera. Y el mejor momento, al parecer, y sobre todo por el viento, que es lo que más altera y puede desviar al cohete en su lanzamiento, se encontraba pues prácticamente de madrugada, ¿no? Mm. Y bueno, esa fue la razón fundamental por la que se hace a esa hora. Mm. Salió una pequeña llamarada del cohete, inmediatamente cortaron el flujo de, es una mezcla de queroseno y oxígeno, y finalmente, bueno, el cohete está ahí, están estudiando qué es lo que falló. Pero vamos, yo estoy convencido que el cohete tarde o temprano va a acabar despegando. Otra cosa que todos suframos.
Ay, por
vamos
favor.
Sufriendo ahí
sí,
cada
sí,
vez.
No, hay que recordar que no es exclusivo de nuestros despegues, que también cuando hablamos de Estados Unidos, hombre, montones de veces se dan problemas en estos momentos.
Bueno, esto empieza a ser un misterio que yo tengo que investigar, ¿eh?
Va a tener que pasar a la sección de policiales que últimamente abarca todo tipo de cosas, porque fijaos con lo de Colombia, ¿no? Con los niños, cómo tuvimos que abrir el programa con esta sección.
Sí, hoy hablaremos de Alemania, pero empezamos antes por España.
Sí, vamos con el caso Luis Lorenzo, el de la cuidadora de la anciana que contrataron a Arancha y Luis Lorenzo, el famoso Luis Lorenzo.
La novedad es la siguiente. Bueno, sabéis que Luis Lorenzo y Arancha Palomino se trajeron a la tía Isabel, tía de Arancha Palomino, a Madrid, y que falleció estando en Madrid, y denunció la familia de ella que esto no tenía sentido. Se le hizo la autopsia y la médico forense determinó que se trataba de una muerte de etiología violenta homicida, aunque falta una ratificación de ese informe, a ver si lo confirma o no, y estamos a la espera solo de ese documento, porque el último documento al que he tenido acceso de la investigación, de una investigación que ya se está concluyendo, es el informe de los teléfonos. Cuando les detienen y registran su casa, se incautan de los teléfonos de ambos y de los ordenadores, el iPad, etcétera. Y del resultado de análisis de los teléfonos se ha conocido lo siguiente. Se ha sabido dos cosas, dos titulares. Uno, el primer titular es que Luis Lorenzo se estaba ya repartiendo la herencia de la tía Isabel con ella en vida. Es decir, hay un momento
esto es
dado
un clásico
en el que él habla por mensajes con su gestor, con el gestor de Luis Lorenzo, un tal Jorge. En dicha conversación, el actor dice que quiere desheredar a los hermanos de la tía Isabel para que lo cobre todo Arancha. Hablan de dinero mientras que está ella en vida. Él dice, voy a sacar 10.000 euros, y el otro dice, no saques 10.000, saca de 2.500 en 2.500. Pero lo cierto es que se estaban repartiendo la herencia en vida porque, según Luis Lorenzo, un mes antes de que falleciese la tía Isabel, un mes antes, ya le queda poco. La tía Isabel ya le queda poco. Se va a morir. Con lo cual ahí probablemente alguien interprete que tengamos un móvil. Pero es que el segundo de los elementos que se ha descubierto, que ellos no aportaron, por cierto, me gustaría poner en contexto esta información de que le queda poco. Tenemos que tener en cuenta que la tía Isabel fallece el 28 de junio, si no recuerdo mal, el 28 de junio de 2021. 28 de junio. Estas conversaciones se producen el 27 de mayo, ¿vale? Bueno, pues en mayo ellos intentan cambiar el testamento de la tía Isabel y lo intentan cambiar en un notario para tener un poder de ruina absoluto, es decir, para poder controlar todas las cuentas. Ya tenían una herencia, pero querían controlarla absolutamente toda, porque había unos plazos de imposición fijo con unos 70.000 euros que no les daban permiso para entrar en ellos, ¿no? Bueno, la cuestión es que cuando todavía, cuando ya le quedaba poco de vida a la tía Isabel, según Luis Lorenzo, van al hospital y en el hospital le dicen: esta mujer se tiene que quedar en observación para que la tratemos. En ningún momento aparece en ningún documento médico que esté terminal, pero sí que se tenía que quedar, que estaba, que tenía una enfermedad severa y que tenían que mirarla. ¿Y qué hizo Arancha Palomino? Pues no preocuparse de la salud de su tía, sino pedir el alta voluntaria, porque su tía en esa visita, por cierto, no podía hablar. Entonces el diagnóstico se hizo por lo que le contaba al médico Arancha, no la propia tía. Y ella pidió y firmó el alta voluntaria para trámites administrativos, en teoría para una cosa del padrón. ¿Y dónde se fue? ¿Al padrón? No, se fue a ver al notario para intentar conseguir que la desheredasen por completo, o sea, que le diesen la herencia a ella por completo. Y el notario que vio en la situación en la que estaba la tía Isabel no se lo dio. Lo digo por poner un poco en contexto de cuál era la pretensión real de ellos, que dicen que la
querían cuidar. Sí, lo que es la codicia, lo que viene siendo la codicia.
Y hay un segundo aspecto de esos teléfonos que desvelan, que a mí me ponen los pelos de punta, y que tiene que ver con una cuidadora. La Guardia Civil hasta ahora sabía, el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Madrid, que está en Tres Cantos, sabía que había habido dos cuidadoras, pero no sabía que había habido una primera cuidadora. Esa primera cuidadora la localizan por las discusiones que tiene Arancha Palomino con ella y con su jefe por teléfono, en su teléfono. Y entonces la entrevistan, la interrogan como testigo.
Claro.
Y cuando cuenta, cuando llega, la tipa dice, cuando ella explica lo que pasaba, la tipa dice cosas sorprendentes. Mira, dice que estuvo trabajando 20 días, que cuando ella llegó, al principio, era la primera, se encontró que la tía Isabel estaba bien. Estaba alerta, estaba bien, lo único es que tenía más sueño de lo normal. Y le dice la tía Isabel: me están dando cosas para dormir. Se lo dice la tía Isabel a la cuidadora. Luego dice: yo abría la nevera todos los días, no había nada en la nevera. Y dicen, y claro, yo le decía: ¿y qué come esta mujer? No te preocupes, yo ya compro la comida y ya se lo doy. Pero día a día abría la nevera, no había comida. Y le decía a la tía Isabel: no como nada, no me dan de comer. Y entonces, ¿qué hizo ella? Le preparó unos espagueti, a ella y a los niños. Y cuando le prepara los espagueti, llega a las 2:30 o 3 de la tarde a Arancha Palomino y se entera de que le ha preparado los espagueti, le monta un cirio.
A las 3 de la tarde, y una anciana.
Y le prohíbe dar de comer a la tía Isabel. Y dice la cuidadora: estaba desnutrida. La tía Isabel estaba desnutrida. Pero es que es más, según pasaba el tiempo se iba deteriorando la mujer. Y ella solo, se iban, según la cuidadora, a las 9 de la mañana Luis y Arancha se iban y llegaban 2:30 o 3 de la tarde, pero el resto del tiempo estaba ya sola con la mujer y con los niños cuando coincidía. Bueno, la cuestión es que la tía Isabel, como solo tenía confianza con esta mujer, le dijo textualmente: me han secuestrado, no me dejan irme, me han cogido en Asturias, engañada, en Semana Santa, me trajeron sin ropa, solo tengo una muda y unas braguitas y algo de tirantes, no me lavan la ropa cuando está sucia, no quiero estar aquí. Tengo teléfono, me lo han quitado. Ella le dijo: no te preocupes, yo tengo teléfono, vamos a llamar a alguno de tus familiares. Era una señora mayor. No recuerdo el teléfono de mi hermano. No podían llamar. Cuando se enteró que le había ofrecido el teléfono, de nuevo, otro pollo. Otra discusión. Y le confesó algo que a mí me parece brutal. Y es: no sabes lo que me hacen cuando tú no estás. Le dijo la tía Isabel a la cuidadora. Ella le veía cardenales y le decía: pero te pegan. Y
cardenales le veía la cuidadora a la anciana.
Sí, sí. Pero la anciana nunca dijo que le pegasen. Esto, no nos olvidemos, con la obligación que tenía esta mujer de irse al baño del garaje del edificio donde vivía con Luis Lorenzo y Arancha Palomino a hacer sus necesidades, porque le prohibían entrar en el baño a la anciana. Y que a veces la veían vagando por el garaje porque se perdía y perdía la orientación.
¡Qué horror!
Más el hecho de suministrarle medicamentos de todo tipo. En una pauta que de forma global nadie le había prescrito, es decir, que tenía medicamentos que eran incomprensibles unos entre sí, unos con otros.
Ergo, tenemos móvil. Otra cuestión es lo que pasa en el juicio, pero...
Y la autopsia, no, nos falta la autopsia. Falta la autopsia definitiva, a ver si la forense se ratifica el dictamen de la autopsia de que es una muerte violenta homicida por envenenamiento.
Y luego está el asunto este de las jóvenes de 21 y 22 años que van de turismo, porque claro, llega el verano y nuestros hijos hoy en día viajan por el mundo entero. Es sorprendente que los chavales no tienen miedo a dar un salto a Asia, un salto a América, recorrer con el Interrail Europa, y más ahora que se lo ha dado el gobierno medio gratis, y lo que ha ocurrido en Baviera, en el castillo famoso de Luis Loco, ¿no? El de Neuschwanstein. Stein, es horrible.
Sí, yo no lo voy a pronunciar, ¿eh? Yo, perdóname. Bueno, es el lo conocen como el castillo de la Cenicienta. Pero es horrible lo que ha sucedido y atención a todos los viajeros y trotamundos para este próximo verano. Dos jóvenes de 21 y 22 años estadounidenses, si no me corrige Gaona, que seguro que ha brujuleado en la red. Una de 21 y otra de 22, creo que una se llama Eva, la otra no recuerdo bien el nombre. La cuestión es que estas dos jóvenes están yendo hacia el castillo de Cenicienta y en el camino se paran en un puente colgante que hay más elevado incluso que el castillo. El castillo hay que entenderlo, lo estoy viendo en vídeos, es un castillo que está metido en la montaña y el pueblo está debajo, es decir, hay que subir y escalar hacia arriba para llegar al castillo, porque es un castillo de estos de las películas de los nazis que están colocados encima casi de una montaña, pero la montaña es más elevada y hay un puente que debe ser uno de los caminos por los que se llega, un puente que está anclado entre dos rocas que hay un barranco por debajo y un río. O sea, imaginaos el puente, las rocas a los extremos, un barranco y el río debajo. Estas chicas debían estar haciéndose una foto en el puente cuando les llega un americano, un estadounidense, y les ofrece que les hace ellos la foto. Le hace la foto a las chicas, se pone a hablar con ellas. Y luego se ha sabido que este hombre estaba en el mismo hotel que ellas, que probablemente las había visto con anterioridad, que las había seguido y que las había seleccionado para lo que os cuento a continuación. Está en el puente, les hace las fotos, entablan un cierto grado de amistad, no hay mucha diferencia de edad, y les dice que hay un camino maravilloso, desconocido, porque él lo conoce bien, para los turistas, donde se tiene mejores vistas todavía del castillo, y es mucho más bonito y, insisto, desconocido. A ellas les seduce la idea de que haya un camino que no conocen y les gusta la propuesta, no desconfían del hombre de 30 años, se internan por el camino. Tenéis que saber que, si no habéis visto fotografías de la zona del castillo, es un lugar muy, muy frondoso, con muchísimos árboles.
Es una zona, etcétera, muy bonita de Baviera, muy boscosa, donde precisamente...
He estado varias veces allí y yo mismo he subido por los senderos en Neuschwanstein. Lo digo como curiosidad.
Mira, podía faltar, claro.
He descrito bien el puente.
Perfectamente, Nacho.
Sí, mucha gente lo conoce porque es el famoso castillo de Luis II de Baviera, de Luis el Loco, que efectivamente
fue asesinado
parece...
justamente muy cerquita, además. Él y su médico. Es una
se parece un poco una mezcla entre el castillo de Disneyland y el de Sin Castillos que teníamos de niños, pero
es
la cuestión...
El castillo de Disney está basado literalmente en el castillo de Neuschwanstein. De
exacto,
ahí su
mira
belleza.
Que lo bien lo dice Gaona.
Yo peor de idiomas.
No, hombre, que no. Bueno, Nacho, que no
sigo.
Estés en vilo.
Bueno, la cuestión es que se meten en el camino y el tipo de 30 años intenta agredir a esta chica de 21 porque se había licenciado recientemente en Illinois, por cierto, y la intenta agredir sexualmente, se abalanza sobre ella para intentar violarla. Su amiga intenta defenderla y él la arroja al vacío por el barranco. Y la chica de 22 años cae, intenta seguir agrediendo a esta joven de 21 y finalmente ella se resiste y también acaba cayendo por el barranco. La joven de 21 fallece, pierde la vida. Estamos hablando de una distancia de en torno al barranco, tendría unos 100 metros de profundidad. La otra joven de 22 años sobrevive porque en su caída cae solo, digo irónicamente, 50 metros, y se golpea contra un tronco de un árbol sobre el terreno, en la pendiente, que frena la caída de ella, y se empotra contra el árbol. Entonces llegan los helicópteros, llegan las asistencias, y recuperan a las dos, las llevan al hospital, una fallece en el hospital y otra ha sobrevivido, puede dar testimonio, cuenta lo que yo os acabo de contar. Entonces se ponen en marcha todos los sistemas de policiales para detener al agresor, y finalmente el tipo ha huido, pero lo acaban encontrando en la zona. Lo he visto con vaqueros, camiseta azul, gorra, pues una persona sin anónima, que no llama la atención, unas zapatillas.
No, un chico de 30 años, encantador, simpaticoso, ¿sabes? No, yo lo digo porque ahora vienen los veraneos y estas cosas hay que tenerlas en cuenta.
No fiarse de nadie.
No puedo.
Es que ya hemos llegado a un punto en que uno no se puede fiar de nadie. Puedes conocer a gente de viaje, perfecto, puedes hablar con ellos, perfecto.
Pero no te vayas al bosque con ellas.
Ni al bosque, ni a su casa.
Además, el castillo tiene una vereda principal, que es además de desde donde se puede subir con calesas de caballos, que es muy bonito, o puedes subir también caminando, pero en el caminando, a ambos lados, siempre hay pequeños senderos tremendamente boscosos, llenos de hojas que están caídas, etcétera, pero muy solitarios. O sea, aunque pueda parecer mentira, tremendamente solitarios, a pesar de que este castillo, evidentemente, es una de las mayores atracciones de Alemania y de Baviera, ¿no? Pero te puedes ir para cortar, además, muchas veces, tú ves la gente que está todo lleno de curvas, porque es un poquito pesado, ¿eh?, el subir al castillo en cuestión, porque, bueno, tiene un desnivel enorme y evidentemente la distancia pues también se corresponde con ese desnivel. Entonces es muy tentador meterse a través de esos pequeños senderitos que hay cortando entre curva y curva, y evidentemente es lo que ha sucedido, ¿no?, con este individuo, este delincuente. Pues fíjate, les ha costado la vida a una de ellas.
Plantéate, me voy de vacaciones, me voy a Alemania, tremendo, vengo de Estados Unidos, tengo 21 años, toda la vida por delante, llevo estudiando toda la vida para graduarme, me gradúo y de repente cometo el error de fiarme de un tipo que me va a enseñar un caminito nuevo para llegar al castillo.
Quita.
En un sitio tan turístico, además, tan ensoñador, y del que lo último que te imaginas, en un sitio tan turístico, además, es que vas a sufrir una agresión sexual y vas a perder la vida. Tremendo. Realmente impresionante, impresiona.
Pues Nacho Abad y José Miguel Gaona, gracias por este espacio de policiales. Vamos a hablar enseguida sobre algo que ha sido una noticia muy tuiteada, repetida en las redes, que son las fotografías sobre ese marciano presuntamente avistado en Estados Unidos y la manipulación que ha habido detrás, todo el problema de la inteligencia artificial y de la manipulación de voces e imágenes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana en COPE,
las horas más calientes de la radio española.
Este sábado, la vuelta de los playoffs de primera. Levante Deportivo a la vez.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte?
El domingo, la final de la Liga de Naciones. Croacia-España. Final de la ACB de baloncesto con un clásico. Barcelona-Real Madrid. Y la Fórmula 1. Gran Premio de Canadá. Tiempo de juego.
El de la cadena.
El número uno del deporte.
¡Cope!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 18 de junio en Hipermercados Carrefour y Carrefour.es tienes un 30% de descuento en todos los muebles de jardín y todas las piscinas. Descuento en cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Me apetece algo sencillo para cenar.
¿Un pescado al horno? Y mejor con vapor.
Con los hornos de vapor AEG, cocinar a la perfección es fácil. Además, conservan las propiedades de los alimentos, potenciando su sabor.
Aprovecha hasta el 21 de junio en El Corte Inglés y llévate un 15% en placas y hornos AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de IKEA Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
T-Roc, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Roc con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Este verano descubre los talleres más paradisíacos de la costa. Sumérgete en los cambios de aceite cristalinos. Siente la brisa marina del climatizador Bizona.
¡Venga ya! En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
España era un país hasta ahora en el que hacía falta un intenso crecimiento económico para que se creara empleo.
Las vacaciones están cada vez más cerca. Y una de esas cuestiones que siempre hay que tener muy en cuenta es el dinero que nos vamos a gastar. Y
de lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Se produjo un destello en el cielo. Al parecer lo vieron los vecinos y llamaron a la policía. Hubo una llamada a la policía de Las Vegas, en Estados Unidos. La cuestión es que los agentes llegaron a la casa, interrogaron, no encontraron gran cosa. Después se publicaron unos vídeos de una supuesta criatura extraterrestre captada en un jardín de la casa de Las Vegas y millones de reproducciones se han producido en los últimos días. Más de uno lo ha dado por bueno. La cuestión es que parece un vídeo, bueno, no parece, no. Ha sido un vídeo creado con un sistema de edición 3D y además ni siquiera editado en las fechas que se decía, sino de forma muy anterior. Por lo tanto, un fenómeno de fake news. Las fake news en este caso no están relacionadas con la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial proyecta una capacidad de expansión de las fake news increíbles. Va a ser muy difícil distinguir realidad y mentira. Y la semana también ha sido pródiga en este sentido porque nos han anunciado que en breve conoceremos una canción de John Lennon muerto. Lo que pasa es que él había hecho una demo en su día, se la había entregado a su mujer, esta, Yoko Ono, se la dio a McCartney, en una cinta en la que se podía leer para Paul, y ahora se ha deslindado la voz de Lennon del piano de fondo y con ella se ha construido la canción que podría llamarse Now and Then, ahora y entonces. El propio McCartney ha comentado que es fascinante la potencia de la inteligencia artificial, pero que le da un poco de miedito. Y como por tercera noticia, Europa ha regulado esta semana por primera vez una ley de inteligencia artificial, de la que vamos a hablar y cuyos conceptos vamos a ver, porque vamos a determinar en qué medida nos protege, y vamos a hablar de esto en la tertulia de chicos. Está con nosotros José Miguel Gaona desde Comienzo de la Hora y se suma José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, buenos días.
Feliz sábado y caluroso, ya llegó el calor para quedarse.
Ay, Angélico, en Córdoba, ¿cómo está la cosa? Cuéntanoslo.
Pues estamos en los 30 y llegaremos a los 38 en dos horas.
Ay, madre mía, ¿y la noche qué tal se ha dado la noche?
La noche bien, la noche afortunadamente bien. Todavía no se ha instalado ese momento en el que el aliento del dragón está constantemente soplando, que es cuando ya se calienta todo y entonces todas las sustancias absorben calor, y especialmente las más modernas, por ejemplo el asfalto y el granito, y luego por la noche lo expulsan, con lo que ya es una constante. Y ya pues permanecemos en esta constante de 35, 45 grados durante semanas.
De verdad, héroes, verdaderamente. Bueno, y en ese contexto te llegan las imágenes del extraterrestre. ¿Tú te lo creíste? Sí.
No. Yo soy un absoluto escéptico, porque yo trabajo en ciencia y tengo que ser escéptico por naturaleza y por principio. Pero, claro, aquí está el gran debate que hace absolutamente moderno a Platón, un señor que hace 2.500 años ya nos habló del mito de la caverna y nos plantea pues un gran debate que creo que en tema de salud mental, que aquí hay, tienes dos profesionales de la salud mental, va a ser muy importante, y es el por qué necesitamos la realidad. ¿Por qué realmente necesitamos la realidad? Y es un punto fundamental de nuestra existencia.
¿Qué quieres decir con eso? A ver, explícanoslo.
Pues mira, la realidad es fundamental porque necesitamos puntos de anclaje. Es decir, un ejemplo, nos dejamos engañar por un montón de cosas, por el dolor, por la tristeza, que nos hace perder totalmente la perspectiva, y eso lo hemos vivido todos. Es decir, todos los que nos están escuchando, los que estamos participando aquí, hemos tenido estas emociones y nos ha nublado, perdemos la perspectiva. Necesitamos la realidad porque nos hace mejorar al comprobar que debemos de cambiar. Si no tenemos realidad, si lo que estamos es inmersos en un algo inventado, no vamos a cambiar y no vamos a mejorar. Y si estamos mal, vamos a seguir mal. Necesitamos la realidad, por último, y podría seguir todo el programa, para compartirla. Es decir, el esfuerzo del enfermo, y mi compañero me lo puede ratificar, del esfuerzo que está delirando, es absolutamente intentar convencer a toda la gente alrededor de que su delirio es real. Ese es todo. ¿Por qué? Porque lo necesita compartirlo, porque eso nos hace integrarnos, hace validarnos como seres humanos. La realidad es fundamental para el ser humano.
Y José Miguel, ¿se creyó lo de los extraterrestres? No sé si ha rastreado un poquito la foto.
Sí, perfecto, el vídeo y toda la historia. Hombre, la verdad que desde hace años está Internet, y antes de Internet, fotografías en los periódicos llenos de extraterrestres falsos, perdón, que realmente es difícil. Pero claro, también debo hacer o debo de someter a mi capacidad de crítica a otro factor, creo que es relevante. En el caso de pillar a un extraterrestre, y justo en Las Vegas, pues resulta un poco sospechoso. Pero fíjate, ayer, hemos hablado antes del Miura que estaba lanzándose desde el Arenosillo. Bueno, en la larga cuenta atrás estuve viendo una serie de vídeos, y uno de ellos, que era un ataque a un portaaviones supuestamente ruso en el Mar Negro, le daba vueltas y vueltas, lo miraba, lo ampliaba, tenía una nube de humo negro que parecía tremendamente sospechosa, un avión que intentaba despegar y se caía, y de repente me descubrí diciendo, pero vamos a ver, ¿esto es verdad o no es verdad? Es decir, en el caso del extraterrestre, evidentemente la capacidad de crítica se pone a full, al máximo. En este otro caso, que es una situación mucho más creíble, resulta difícil la capacidad de crítica.
Claro.
Y creo que ahí es donde tenemos el problema, ¿no? Nos la pueden colar con una facilidad asombrosa.
No, hay verdaderos problemas porque, por ejemplo, esta canción inédita de Lennon, una vez que la escuches, ¿cómo determinas si es de Lennon vivo o se la ha inventado su primo o es imposible?
Absolutamente imposible y además ocurre un, añadiría aún más, los últimos modelos educativos que se están viendo ahora mismo evaluados por la selectividad EBAU, como queremos llamarla, en el momento han limitado enormemente la capacidad de crítica, porque para tener la crítica, capacidad de crítica, tú necesitas cambiar de perspectiva, ponerte en el zapato del que tienes enfrente y tener esa habilidad, y eso hay que entrenarlo. Pero si solo estás escuchando tus cámaras de eco, gente que opina exactamente igual que tú o que se limita a eso, pues es muy difícil. El ejercicio que ha planteado nuestro compañero Gaona es un ejercicio de crítica personal que solamente él ha necesitado a él mismo decir, oye, esto, y es un replanteo personal. Si tú no tienes esa posibilidad o no has tenido un entrenamiento en esa capacidad, tú no lo vas a llevar a cabo.
Y una cosa también muy importante respecto a las imágenes y a la inteligencia artificial. Paradójicamente, el sentido de la vista, o más bien la información que se construye con ese ejemplo que muy bien ha puesto mi compañero José Manuel de la caverna de Platón, es decir, que todo es una reinterpretación que hace nuestro cerebro en las sombras de nuestra neurología, bueno, esa reinterpretación realmente es tremendamente compleja, pero lo que uno ve sufre una capacidad de crítica mucho menor que aquellas otras cuestiones, que aquellos otros canales de información que nos llegan. ¿Por qué? Porque habitualmente estamos acostumbrados a que si lo hemos visto, es real, es cierto. Entonces, el poner en marcha la máquina de crítica es bastante más complejo que si, por ejemplo, te cuentan algo o lo lees, etcétera, etcétera. Por tanto, con estos nuevos canales está ocurriendo algo, increíble. Hasta ahora, en ciencia ficción, pues sabíamos que veíamos una película de ciencia ficción. Pero ahora mismo nos están alimentando, mejor dicho, intoxicando con imágenes que son de dudosísima procedencia y que además están acopladas, insertadas en un entorno real. Con lo cual, es muy posible, dentro de nuestra mente, que nosotros digamos, oye, esto no me chirría, esto es posible que sea
cierto.
Desde
luego yo estoy de acuerdo con vosotros en que hay que hacer todo un proceso educativo para empezar a recelar, porque yo estoy, claro, todos nosotros, los de los medios, estamos muy acostumbrados a que nos manden una fotografía sobre, yo qué sé, yo recuerdo hace poco una de unos supuestos emigrantes musulmanes tirando una estatua en el centro de Europa, ampliar las imágenes, cotejarlas, irte a una base de datos y darte cuenta de que se trataba de una escena de la revolución en Oriente Medio y que no tenía nada que ver con lo que estaban contando, ¿no? Pero la gente se lo cree y se lo pasan y de repente te lo pasa un amigo y tú dices, oye, cuidado, ojo, pero es que hay que pararse un instante y en eso nos tenemos que entrenar porque es el siglo que tenemos ahora delante. Quería aducir, o sea, hablar un poco sobre esta regulación de la inteligencia artificial que por primera vez se ha hecho en la Eurocámara y que, por ejemplo, ha puesto requisitos para la inteligencia artificial tan interesantes como la supervisión humana, la garantía de la seguridad y la privacidad. Realmente es muy importante esto, ¿eh? Pensaba, por ejemplo, en los drones que hace poco se utilizaron en la guerra de, pues no sé si fue en Yemen o fue en Siria, no me acuerdo, que fueron lanzados contra un objetivo y que decidieron disparar por su cuenta. Lo decidieron los drones sin que los que los regulaban tomasen parte. Es que esto es una barbaridad.
Afortunadamente fue un ensayo y lo que hicieron los drones fue matar a los propios operadores porque claro, se interponían en sus objetivos.
No, ese es otro más reciente.
Ah, es otro, además de ese.
Sí, claro, yo me
Dios
refiero
mío, es que, claro,
a una cuestión
se nos van acumulando.
No, yo me refiero a una cuestión que también abordamos porque fue en Naciones Unidas una denuncia con relación a una operación militar en la que el dron había tomado decisiones con respecto al blanco y había organizado un bombardeo. Entonces, pero es que esta que tú cuentas también es muy interesante, la de esta semana, la de que se cargó a su propio cuidador en la simulación.
Exactamente, pero vamos a ver, ya vamos a plantearles una cuestión que une los dos puntos que acabas de señalar. Una es la siguiente: esa foto que te han mandado a ti, es tan necesario ser crítico y ver el conjunto porque nos manda una foto que nos mueve las emociones. El neuromarketing lo tiene muy claro. Si provocar una emoción inmediatamente viraliza esa imagen y difunde, pues tú sin querer, esa idea errónea o esa noticia errónea. Pero y luego a continuación, vamos a hablar de la regulación. Si yo estoy hablando ahora mismo, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo en un minuto. Yo estoy hablando ahora mismo, usted sabe que yo soy un humano. Nuestros oyentes saben que yo soy un humano. Y como consecuencia, nuestros oyentes me otorgan un pasado. Y les ofrece respeto mi actividad profesional, haber alcanzado la talla de profesión en mi especialidad, por ejemplo. Si expreso dolor, empatizan conmigo porque usted también ha sentido dolor a lo largo de sus vidas. Todos ustedes lo han hecho. Si yo le digo, entiendo su queja, pero soy finalmente un chatbot, ¿en qué se queda usted? ¿Qué está haciendo? ¿Qué emociones le está causando? Es muy distinto. Es muy distinto si usted está relacionándose con un humano, porque inmediatamente al humano le da un montón, un amplio grupo de emociones que compartimos, pero el chatbot no. Y a lo mejor usted está confundiéndose.
Fíjate, perdóneme, que, por ejemplo, en este borrador de la inteligencia artificial europea, ¿no?, que se ha planteado en la Eurocámara, queda prohibido usar la inteligencia artificial para reconocer emociones, porque por lo visto es un método que utiliza la máquina en las entrevistas de trabajo.
Claro, pero es que esas emociones lo que hace es manipularte. O sea, si reconozco las emociones para poder hacer que empatices conmigo y poder convencerte aún más para venderte X cosa, para que tiendas a votar a cierto candidato que me interesa más o pienses determinada cuestión que me interesa a mí. Entonces, claro, ese es el gran peligro.
Las emociones se dan en unas zonas del cerebro que son realmente primitivas, como es la amígdala, y tienen que ser filtradas por la parte frontal y prefrontal del cerebro. Con lo que, evidentemente, tiene que ver con una serie de cuestiones que escapan al método intelectual, al método de filtraje, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo más fácil, evidentemente, es emocionarte. Y a través de emoción, pues te puentean toda tu inteligencia. Por eso, claro, que se utiliza de manera tan, tan intensa. Ahora, hay una cuestión también en todo esto. Hay un proyecto europeo, por ejemplo, que se llama híbridos, en el que se está justamente intentando dilucidar, viendo cómo en el futuro se va a ver qué cosa es falsa, qué no es falsa, a través de, curiosamente, a través de programas de inteligencia artificial también. Claro, pero esto también es preocupante, porque si tú ves con lupa el programa Hybrids europeo, te vas a dar cuenta que algunos de los componentes que están en este programa son de estas agencias que actualmente se llaman de fake news o de confrontación, que lo que hacen es decirnos, lo digo irónicamente, que es verdad y que no es verdad, y se están metiendo en este proyecto. Con lo cual, veremos a ver quién es el que mueve los hilos, a su vez.
Claro, un ámbito de voracidad del poder, ¿no?
Hace años, ¿recuerdas que cuando empezaron estas agencias de fast-checking, hicimos un programa en el que yo fui tremendamente crítico? Porque si a su vez ya les das carta blanca a las agencias de verificación, y tú pierdes la capacidad de crítica, es que no, tampoco tienes que darles el 100% evidentemente de veracidad a estas agencias.
No te puedes fiar de nadie. Más cosas que van en el borrador: se prohíbe el reconocimiento facial para la vigilancia biométrica, o sea, que realmente hagan un estudio la inteligencia artificial de tu persona, y los sistemas policiales predictivos, o sea, eso que sale en las películas, ¿no?, que dice, bueno, esta persona reúne todos los requisitos para asesinar dentro de 3 años a su pariente, pues vamos y nos plantamos en su casa antes de que eso acontezca. Todo eso se ha prohibido, en el borrador al menos, ¿no? O sea, fíjate, ya es posible pensar en ello, ¿eh?, en las películas.
Es posible, es tremendamente sencillo de hacer, pero es que de alguna manera ahora mismo las leyes están yendo en esa dirección. Cuando estamos haciendo leyes discriminatorias para unas personas, para otras, ya estamos en esa dirección, porque estamos presuponiendo que todo el grupo racial, todo el grupo sexual, todo el grupo X que determina, ya está tendente a cometer o a hacer esa. Eso está así en este país.
Claro, bueno, y además es algo muy específico. Sí, no, y además es una cosa muy propia de cada uno. Entonces, nosotros, digo, es mentira que no seamos racistas. Yo digo siempre, digo, porque a ti te viene tu hijo y te dice que se va a casar con una persona de determinado grupo racial, etcétera, y tú tienes una reacción. El problema no es que tengas una reacción. El problema es que no impongas tu razón sobre esa reacción instintiva y te des cuenta de que es una barbaridad. Pero exige un proceso racional el asunto,
claro,
¿no?
Que como ha dicho nuestro compañero, el primero es sencillo, fácil y automático, que es el sistema 1, como diría Kahneman en su momento, y luego el otro requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere un mínimo, requiere ciertos aprendizajes de crítica, haberla entrenado, y es el sistema 2, la parte del córtex. indudablemente tenemos que ser muy críticos, pero esto que os estaba planteando, yo voy a plantearos otra cuestión más. O esta legislación...
No, no puedes. Me la tienes que contar por chat y la resolvemos en otro programa, porque tenemos que irnos a las noticias. Es que podría estar horas con ellos, porque entre lo listos que son y lo fascinantes que son los temas que traen José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar, gracias.
Encantados. Hasta el próximo sábado.
Recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano, un sentimiento italiano.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es.
¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Las clases, las extraescolares, los deberes, los exámenes, la función de fin de curso...
Llegó el momento de...
¡salir a jugar!
Hasta el 18 de junio, últimos días para conseguir un 20% de regalo en todos sus juguetes.
Muñecas, bicicletas, puzzles, juegos, peluches...
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
¡Para más juguetes!
Solo en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el buen tiempo llega la recta final de tu preparación para la competición. En HSN encontrarás el mejor apoyo con su gama de productos de nutrición deportiva. Proteínas, creatina, L-glutamina o recuperadores. Alcanza el lugar que mereces de la mano de HSN. Envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Buscas diversión?
¡Otro escándalo!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial alta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cuidado, ¿eh?
Yo también.
30 minutos a la semana en nada.
Eso no es nada, perdona.
Pues todos.
Pues eso. Pues, oye, pues preguntarle al del estudio.
Vamos a ver. Espérate.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.